Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Tribuna del Contribuyente, este programa de todos los lunes. Estamos con los contadores Antonio Olague y Benjamín Luquín, invitado. Estamos con los contadores porque Juan Ramón y Antonio Luquín, ellos nos van a hablar de un tema muy importante, de la declaración anual de las personas físicas. Es un tema que ya estamos en estos tiempos, ya estamos en tiempo y forma de hacer nuestra declaración anual de las personas físicas, y de esto va a ser el tema del día de hoy aquí en el programa Tribuna del Contribuyente. Contadores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gusto en saludarlos.
Muy buenas tardes, licenciada Carlos Damulana Pérez, no sé si me escuche perfectamente.
Sí,
bien.
Sí, contador.
Okay. Sí, yo soy Juan Ramón Olagues, con el gusto de anunciarlo a todos los lunes, estamos aquí a la orden de nuestra audiencia que fielmente lunes a lunes nos sigue en este programa, ¿verdad? Saludos para la licenciada María Mercedes Altamirano, titular de este espacio, sí, para usted y al equipo que la acompaña allá en cabina.
Perfecto, y también para usted, el contador Benjamín Luquín.
¿Qué tal, Claudio Manuela? Muy buenas tardes. Juan Ramón, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Y bueno, pues ya estamos cerca del final de este mes de marzo. Nos queda solamente pues un día y algunas horas más. Y termina pues el maratón para la declaración anual de las personas morales. Pero bueno, esto ya hemos hablado durante varias semanas. Aquí estamos nuevamente con la intención ahora de darles a conocer a ustedes algunos puntos en particular sobre las personas físicas, la declaración anual de las personas físicas. Pero bueno, no me resta más que invitarlos a que participen en el programa, nos hagan sus planteamientos, sus preguntas, y también son bienvenidas sus participaciones.
Perfecto, muy bien. Y los teléfonos en cabina, con mucho gusto los repetimos, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y el WhatsApp para que nos hagan llegar todas sus dudas respecto a esta declaración anual que tenemos que hacer todas las personas físicas año con año, el 33-11-55-19-62. ¿Cuál es la duda que usted tiene, la crítica, la opinión acerca de su declaración anual que tiene que hacerse ya en tiempo y forma? Nos permiten, contadores, hacemos una pausa comercial rápidamente y regresamos para entrar en materia. ¿Cuáles son las novedades, contadores, de este año en cuanto a la declaración anual al SAT? Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Regresamos a Tribuna del Contribuyente. Hoy el tema es declaración anual de las personas físicas. Y tenemos aquí, le pido una disculpa al contador Antonio Vázquez, no lo vi. Yo dije, a lo mejor es una sombra que me está apareciendo ahí. Estamos conectados vía virtual. Contador Antonio Vázquez, contador Juan Ramón Olagues y contador Benjamín Luquín nos van a hablar acerca de esta declaración anual. ¿Quién quiere empezar? Por favor, tenemos tres invitados en esta ocasión. Es importante el tema de la declaración anual de las personas físicas. ¿Cuáles son las novedades de las personas de esta en este año? ¿Cuál es la novedad de este año en cuanto a la declaración anual? Si alguien nos quiere responder, por favor, todo contadores.
Gusto, Manuela, como vamos por jerarquías, don Benjamín Luquín va primero.
Perfecto. Adelante.
Bueno, ya me aventaron el bulto. Con mucho gusto, Juan Ramón, Claudia, Tony Vázquez. Bueno, comentarles que la declaración anual de las personas físicas, pues es la manifestación del acumulado de las operaciones de dichas personas respecto a sus ingresos y deducciones. Y bueno, pues la utilidad la determinan de acuerdo a la actividad que desempeña cada una de las personas físicas, con la intención de finalmente determinar si tiene un impuesto remanente a favor o una diferencia al final a cargo. ¿Y por qué digo al final a cargo? Al final puede ser a cargo porque hay personas físicas que prestan servicios para dos o más patrones o que tienen ingresos en dos, tres o más capítulos de las personas físicas y bueno, pues vienen haciendo pagos provisionales de forma independiente, de forma aislada, pero cuando llegamos al final, cuando llegamos a hacer a juntar o a reunir todos esos ingresos, pues resulta que escalamos en el rango que tiene la tarifa de impuestos sobre la renta. Hay que señalar, y es importante, que los rangos de la tarifa de impuestos sobre la renta, pues son muy cortitos, son de verdad muy cortos. Es decir, alguien que tiene ingresos de 500 mil pesos y si por algo brinca 600 mil pesos, probablemente se va de una tarifa de un 18, un 22 o 24%. Entonces, esto hace que muchas personas físicas al final, cuando hacen el recuento esperando tener un saldo a favor, pues les resulta todo lo contrario, ¿no? Les resulta que tienen un saldo a cargo. Y esto pues hace una gran diferencia. Por eso es importante que desde ahorita ustedes ingresen ya a lo que es el simulador del SAT. El simulador de la plataforma del SAT ya está habilitado. Y pueden entrar y entonces ahí hacer la simulación. Puede ser que si tienen su e-firmas y si tienen su certificado digital, pues bueno, puedan establecer cuál es el impuesto que van a tener finalmente, si es un saldo a favor o si van a tener que hacer un pago adicional. Hay que recordar, bueno, pues que es importante que para este ejercicio ustedes puedan verificar, no importa que la información ustedes la vean precargada ya por la plataforma del SAT, que ustedes tengan sus cuentas y que puedan cruzar la información para ver si está incluido todos sus ingresos y también están consideradas todas sus deducciones. Esto es importante para que puedan tener una correcta determinación de su resultado fiscal anualizado. Entonces hay que tomar nota, hay que hacer el ejercicio. Pueden hacerlo, insisto, a través del simulador de esta plataforma del SAT, ya no hay por qué esperar. Y bueno, también vale la pena señalar que esta declaración, su presentación, se debe efectuar precisamente en el mes de abril. Es decir, tenemos todo el mes de abril para efectos de la presentación de la declaración anual. Ni antes ni después. Esto con la finalidad de que esta quede bien presentada en tiempo. Obviamente que si lo que usted determina en ese simulador, si usted puede ver que tiene un saldo a favor, no tiene caso que se espere hasta el final de abril para presentar la declaración. Mientras más pronto la presente, probablemente más rápido le regresen su saldo a favor. Si usted tiene un saldo a cargo, bueno, pues entonces ahí sí podrá usted tomarse su tiempo, administrar el tiempo sin esperarse al día último, evidentemente, porque la experiencia que hemos tenido en otros años es que si se queda al final del mes, se satura la plataforma, se bota la plataforma del SAT y no se puede presentar adecuadamente la declaración anual. Entonces, le sugerimos que no se espere hasta el día último, si es que tiene saldo a cargo, que lo haga pues un poquito anticipado. Y también recordarle que si es grande la diferencia que va a tener que pagar, bueno, pues que existe la posibilidad que otorga la resolución miscelánea, la resolución miscelánea fiscal de pagar en parcialidades, que estas pueden ser hasta seis parcialidades. Entonces, no hay una razón para incumplir, aun y cuando tenga que pagar. No hay ninguna justificación para incumplir en el pago del impuesto sobre la renta anual. Hay que recordar también que se modificó en el Código Fiscal de la Federación para este año la tasa de recargos. Y la tasa de recargos es de verdad muy elevada de tal manera que no es recomendable, para nada recomendable, el que tengamos un diferimiento en el pago del impuesto. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer pagos excesivos por estos intereses. Esos recargos en realidad son intereses que pagamos al Fisco Federal. Pero no tiene ningún caso, no tiene ningún sentido pagar ese interés y si presentamos oportunamente la declaración, hacemos el pago, o aun y cuando se hagan parcialidades, el interés que nos van a cobrar en el caso de parcialidades es menos que el interés que se cobra por mora, es decir, por incumplimiento. Entonces hay que tomar nota, hay que estar alertas y pues no descartarse, no confiarse para poder presentar bien la declaración anual oportunamente. Hay pues una serie de información, una serie de cosas o consideraciones particulares, sobre todo capítulo por capítulo, pero si no me equivoco, Juan Ramón, creo que este tema nos puede dar espacio para 2 o 3 semanas más, que iremos desglosando probablemente capítulo por capítulo algunas obligaciones, algunos detalles particulares para que cumplan oportunamente y de manera pues correcta con su declaración anual, nuestros amigos radioescuchas y pues también conocidos de ellos, radioescuchas que puedan tener esta obligación de presentar la declaración anual. Y bueno, pues
Contadores,
hasta
sí.
aquí mi comentario por el día de hoy en la parte pues de la exposición en términos generales. Vayamos con Juan Ramón si tenemos tiempo.
Sí, contadores, yo les quiero preguntar, ¿qué no se debe hacer en estos momentos para la declaración anual? ¿Qué es lo que no se debe hacer en este momento?
Bien, lo que no se debe hacer es tratar de entrar a la plataforma, porque la plataforma todavía no está habilitada. Sí, lamentablemente lo comentaba don Benjamín Luquín, sí, mi compañero, la situación inexplicable, el por qué la autoridad libera la plataforma, el programa hasta el 1 de abril. Es decir, le da 30 días al contribuyente nada más para que presente su declaración. Cuando si realmente el ejercicio cerró en diciembre, la licenciada Claudia Manuela Pérez tiene su saldo a favor, tiene perfectamente timbrados sus recibos, tiene precargado el visor, tiene sus deducciones personales, tiene su I contraseña. ¿Cuál sería la razón por la cual en el mes de enero o quizá febrero esté usted impedida para presentar su declaración anual? Si ya se tiene todo, ¿no? Pues la autoridad dice que no. Sí, será hasta el 1 de abril. Sí, sabemos en el fondo cuál es la verdadera razón. Que si el contribuyente Antonio Vázquez o Claudia Manuela Pérez tienen saldo a favor, pues devolverlo después de 4 o quizás 5 meses o quizás 6, ¿verdad? En perjuicio del contribuyente cumplido. Al contribuyente cumplido, el principio marca, licenciada Claudia Manuela Pérez y audiencia, marca al contribuyente cumplido, hay que cumplirle. Es una verdadera injusticia, una inequidad, una incongruencia, sí, que no se le cumpla con ese saldo a favor. Por contra, el contribuyente cumplido tiene saldo a cargo, bueno, pues entonces lo deberá enterar conforme a las regulaciones. ¿Sí? Esa sería parte de la pregunta que usted hizo, licenciada. Y dentro de la cuadratura de este tema, para este programa y quizá dos más, como bien acertadamente lo comentaba mi compañero Benjamín Luquín, vamos a ver las generalidades de la declaración anual. Vamos a ver cuándo no se debe calcular ISR anual. Vamos a ver la obligación de presentar la declaración. Vamos a ver deducciones personales y todo su menú de deducciones personales. Vamos a ver el tope a deducciones personales y vamos a ver los 9 capítulos o 9 regímenes fiscales expresos de las personas físicas. Como ustedes pueden apreciar, pues hay mucha materia y hay mucho tela de dónde confeccionar y de dónde cortar para los siguientes programas, ¿verdad? Y si usted me permite, continúo con el tema de hoy, más bien con el subtema, que son los puntos relevantes generales de la declaración anual. ¿Sí? Debes contar con contraseña y o e-punto firma vigente para ingresar al aplicativo del SAT. Esto significa que esto es sal en la cocina, el contar con la contraseña o la e-firma, si no, no podrá accesar y no podrá enviar al contribuyente su declaración anual. Y si no la tiene, hay que tramitarla, hay que hacer una cita, ¿verdad? Y tramitar cuanto antes esta contraseña, que no es otra cosa más que unas firmas electrónicas. No olvidas consultar la situación fiscal ante el RFC, porque a lo mejor le decía que la Manuela Pérez, una tía, un sobrino, alguien le dio de alta alguna actividad que no tiene usted conocimiento. Entonces, la constancia de situación fiscal le va a decir cuál es su régimen o regímenes fiscales a los cuales pertenece y qué actividades económicas tiene usted en ese régimen fiscal. Verificar que el domicilio fiscal esté localizable para el SAT, porque si no, la constancia de situación fiscal va a decir Sí. Licenciado José Benjamín Luquín Robles, no localizado. Esto significa, entre paréntesis, de los más buscados. ¿Verdad?
Sí. No existo, no existo.
Así es. Debe verificar su domicilio, ¿sí? Lógicamente, la excepción para el domicilio, quienes tributen en el régimen de sueldos y salarios que opten por solicitar la devolución del sistema automático de devoluciones, ellos no tienen ese posible requisito del domicilio fiscal. Punto número siguiente, 4. Considerar que puedes revisar la información de los ingresos obtenidos por salarios en el visor de comprobantes de nómina para el trabajador. Este visor ya estuvo a disposición desde hace más de 30 días para todos los contribuyentes, en donde puedan ver sus recibos timbrados, su patrón efectivamente para el que trabaja, sus direcciones personales, a fin de que entre abril y nada más capture, revise y envíe. Siguiente punto, revisar que la información precargada de sus ingresos, deducciones, retenciones, remanentes de pérdidas fiscales y o pagos provisionales presentados sean calculados y sean correctos. Esto va dependiendo del régimen fiscal de cada contribuyente. No todos los contribuyentes tienen derecho a amortizar pérdidas fiscales ni tampoco a hacer pagos provisionales. Pero a quien le corresponda, sí hay que revisar esta información. Punto siguiente. Si emitiste comprobantes de nómina como patrón, verifica que las retenciones lisadas estén debidamente calculadas, declaradas y pagadas. Porque la plataforma del SAT y el robot y la inteligencia artificial del programa hace todo esto. Y si hay un error, lógicamente va a votar y va a generar una inconsistencia y un requerimiento. Entonces, es muy importante, sí, esta verificación. Luego, revisar las deducciones personales que cumplan los requisitos fiscales. De ser así, van a venir precargadas en la declaración. Fíjese, qué curioso en la recomendación que estamos nosotros diciendo en este momento. Revisa tus deducciones personales. Gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerarios, anteojos, etcétera, que los vamos a explicar perfectamente uno a uno con todos sus bemoles y con todos sus corcheas. Revisa que estas deducciones personales cumplan con requisitos fiscales. De ser así, vendrán precargadas en la declaración anual. Lo que quiere decir que si usted tiene un problema con una precarga de una deducción personal, no va a venir precargada. Y entonces se puede usted quedar sin tomar esa deducción que pueda ser la que le pueda generar un saldo a favor. ¿Sí? Entonces, esta parte también. Si le resulta impuesto a cargo, el acuse de recibo de la declaración contendrá la línea de captura con el importe a pagar y los bancos autorizados y la fecha límite de pago. ¿Por qué negar? La autoridad, dice esa clara manera, audiencia, ha aventajado y se ha aplicado en ese sentido. ¿Sí? Prácticamente, si está todo bien, es cuestión de revisar y el sistema y la plataforma le va a generar todo. Usted nada más lo que tiene que es purificarse ante el pago. Luego, es importante informar los ingresos exentos. Los ingresos exentos, sí, es un menú aproximadamente del artículo 93 de la Ley de Impuesto a la Renta de todas las exenciones a que tienen derecho las personas físicas. Son alrededor, sí, de 30. Ese menú que lo vamos a ver a lujo de detalle para ver que estos ingresos exentos y datos informativos cuando se esté obligado deben estar debidamente capturados o precargados en la declaración. Recordar que la declaración se tendrá por presentada con el envío de la misma y el pago correspondiente y el acuse de recibo que le genera el sistema. Si le falta un documento de estos, inmediatamente hay que ver la razón. Y si obtiene un saldo a favor, si hay un programa que se llama de devoluciones automáticas. Esto quiere decir que si usted fue fiel, correcto, completo, con la presentación de su declaración anual, que esté perfectamente precargada, que estén todos los datos correctos, que esté un número de cuenta bancario con la clave con B grande a 18 dígitos y que esta cuenta bancaria no esté cancelada y esté activa a nombre del titular, cruce usted el recuadro de devolución, ¿verdad? Y contar con la y firma que ya comenté, y su monto es mayor a 10 mil pesos y hasta 150 mil pesos, tiene usted derecho a entrar al programa de devoluciones automáticas de impuestos. Con el puro hecho de presentar, sí, como comentábamos al inicio del programa, sí, al contribuyente cumplido hay que cumplirle. Y si tengo todo perfectamente, pues si mi saldo a favor es de 10 mil, 15, 20, 30 o 149 mil pesos, decía Claudia Manuela, bueno, pues es muy, muy dable que a ese contribuyente la Tesorería de la Federación le abone a su cuenta bancaria ese saldo a favor de su declaración presentada. Pero realmente, sí, este es, sí, el tópico de los aspectos más sobresalientes o los tópicos y las generalidades que vamos a ver durante este programa y seguramente dos más todos los lunes para poder agotar este apasionante tema de las personas físicas.
Perfecto, contadores. Vamos a hacer una pausa comercial, si nos permiten. Ya están llegando muchas llamadas del público, participaciones, dudas que tienen acerca de esta declaración anual de personas físicas. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Regresamos a Tribuna del Contribuyente y les recuerdo que estamos hablando en esta ocasión de la declaración anual de las personas físicas. Estamos con los contadores Juan Ramón Olagues y el contador también Benjamín Luquín. Estamos hablando acerca, si nos permiten, contadores, no sé si tengan algo más que extenderse, pero estamos con muchas llamadas del público.
Yo creo que damos paso a las preguntas de nuestra audiencia radiofónica, licenciada, si no hay inconveniente.
Perfectísimo, dice... Sí. Gamiel López, estoy en Recico, tengo ingresos por intereses, ¿estoy obligado a presentar declaración anual?
Bueno, en este caso tiene dos conceptos de ingresos. Por la parte de intereses debería de presentar declaración anual, excepto que estos no superen el monto de 100 mil pesos, que yo creo, veo difícil, que hay muchas personas que tienen ingresos por interés, pero no superan el umbral de los 100 mil pesos, y por disposición de circular miscelánea los eximen de presentar la declaración anual.
Nos escucha, por cierto, que Gamiel los escucha desde Arandas. Saludos a Arandas. Ay.
Muy saludos. Bien, Arandas, Jalisco, la tierra de los altos y la tierra roja. Saludos para usted.
Muy bien, dice Ricardo Sánchez, ¿de qué manera puedo entrar al simulador de la declaración fiscal de las personas físicas? Saludos.
Puede entrar con su contraseña, lo decíamos al principio. La contraseña es la puerta, sí, a la entrada del SAT. Sí, con la contraseña entra y ya tiene ahí todos los aplicativos.
Perfecto, dice Mari López, en el 2025 hice mi declaración y tenía saldo a favor y nomás cayó, fui y no cayó. Fui al SAT y me dijeron que tenía que solicitarlo en físico. ¿Cuánto me cobra un contador para hacer eso? Tengo todo en forma. Mari López.
Lo puede hacer ella directamente, no necesita un contador para estos efectos. Lo único que tiene es que hacer, llenar el formato correspondiente y presentarlo a través del buzón tributario, y con eso estará en condiciones de que le tramite la devolución.
A ver, el formato está en el sitio de devoluciones de la página del SAT y el formato es el F3241.
Bien, me voy ahora a las llamadas por WhatsApp, a los mensajes. Dice, buena tarde, una pregunta para los contadores. Recién me jubilé y la Afore ya me depositó el dinero correspondiente. El problema fue que al hacerlo el SAT me descontó como 9 mil pesos. ¿Es correcto? ¿Qué procede? Gracias por su atención, Joaquín Morales.
Le sugerimos que revise la constancia que le dieron, constancia o CFDI que le entregó el Afore, porque probablemente esa retención corresponda a los intereses acumulados. Entonces debe tener una constancia de ese interés y también de los impuestos a la renta que le hayan retenido.
Muy bien.
Por parte de la de esta constancia, en los estados de cuenta cuatrimestrales, que son 3 en el año, ahí viene todo el importe, ¿verdad? Y tendríamos que ver, porque en principio estos ingresos por devolución de sí, la Afore, sí, y uh-huh, la subcuenta de vivienda son exentos para efectos de impuesto de la renta. Y en principio pareciera ser que esa retención sería improcedente. Pero lo que dice don Benjamín Luquín, hay que revisarlo.
Perfecto, buenas tardes, dice licenciado, soy persona física. Estos tres últimos meses tuve más trabajo como intérprete de idiomas, alemán y portugués. ¿Cómo saber si el contador declaró todo? Gracias, soy Carolina Díaz.
Mire, Carolina Díaz, sí, le acabamos de decir al inicio del programa, se lo escuchó, con su contraseña entre usted, sí, a cualquier aplicativo, ya sea CFDI, timbrados, entre usted a su declaración anual, a pagos provisionales, y ahí la plataforma del SAT le va a decir todo lo que esté perfectamente al día. Espero que usted sí tenga la contraseña y usted pueda, sí, entrar perfectamente para revisar sus obligaciones fiscales.
Bien, ahora Daniel Gómez pregunta, dice, estoy en régimen de plataformas, pago definitivo, vendí el auto, lo facturé en ese régimen, ¿cómo lo debo declarar?
Bien, en este caso deberá él establecer cuál es el costo de remanente que tenía de ese vehículo, si es que lo estuvo depreciando, bueno, no lo depreció porque se puede de deducción definitiva, digamos, al pago definitivo de impuestos. Entonces, lo tendría que considerar como ingreso la parte que sea ganancia, es decir, como si lo hubiera depreciado, determinar el saldo pendiente por deducir actualizado y compararlo contra el precio en el cual lo vendió. Si hay diferencia, ganancia, tendría que manifestar eso como ingreso por enajenación en su actividad empresarial.
Perfecto. El señor José Carmen Gómez dice, saludando con mucho gusto, como todos los lunes, a los contadores, Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues, por su gran apoyo tan valioso en esos temas fiscales tan importantes. Un gran saludo. Bueno, fue un saludo de José Carmen Gómez.
Un saludo, contador José Carmen Gómez. Sí, gracias por tu fidelidad y sí, tu preferencia hacia este programa.
Igual un saludo, José Carmen.
Perfecto. Dice, hola, buenas tardes. Para su invitado voy a ser pensionado de Estados Unidos y me van a mandar mi dinero a México. ¿Cuánto es lo que tengo que pagar o no tengo que pagar? Si tengo que pagar, ¿cuándo y reciba mi pensión de Estados Unidos en México? O sea, ¿se tiene que dar de alta o no?
A ver, ¿este contribuyente es residente en México o es residente en Estados Unidos? No entendí al inicio de la pregunta.
Yo le entiendo que se va a venir ya a vivir a México. Y que ya va a recibir su pensión, correcto, de Estados Unidos, o se le va a llegar desde allá.
Ya aquí en México, muy bien, apertura una cuenta, o a lo mejor ya la tiene, una cuenta bancaria aquí de un banco mexicano, del sistema financiero mexicano, ¿verdad? Y todo lo que usted reciba, sí, no tendrá ningún problema para efectos fiscales, porque allá en Estados Unidos, ya sea que usted esté en activo trabajando o ya sea su pensión, ya llegará libre de impuestos porque la retención ya la efectuó allá, sí, el tío Sam en la Casa Blanca.
O sea, que aquí no tiene que hacer nada.
En principio, no nos dicen las cantidades, ¿verdad? Es importante que nos den las cantidades porque a lo mejor si tú tuviera obligaciones de presentar la declaración anual. Vuélvanos a llamar y díganos cuál va a ser el importe anual de sus ingresos para 25 y para 26.
Porque ¿a partir de qué cantidad sí debe de hacer el reporte?
La declaración superior a 400,000 pesos anuales está obligado a presentar la declaración anual.
Perfecto.
Entonces, si estamos en qué rango de ingresos para poderle completar la respuesta.
Aunque tiene una exención de 640 mil pesos aproximadamente, ¿no?
Mire, ya nos contestó. Dice, no son más de 100 mil.
No hay problema. No está obligado a prestar la declaración.
Perfecto. Dice, Leti Rojas, régimen reciclo por arrendamiento, casa habitación, deposito la renta en efectivo y a mi factura le pongo método de pago PUE y forma de pago efectivo. Pregunta, ¿la factura debo hacerla en los siguientes 5 días después de hacer el depósito? Si la hago después de 5 días, ¿tendré problema?
No, la factura la tiene que hacer en línea en el momento del depósito. Sí, debe coincidir el CFDI o el complemento de pagos con la fecha del depósito en el día que así sea.
Perfecto, tenemos aquí otra llamada. Buenas tardes, señora Sara Jiménez. Dice, yo presenté mi declaración anual el año pasado y tenía saldo a favor y nunca me enviaron nada. ¿Qué debo hacer? Soy jubilada.
Sugerimos que lo intente de forma manual, de forma nuevamente, meta la solicitud con el formato, Juan Ramón, si nos repites, por favor, sí, el formato.
Es FED, F de feo, E de Ernesto, D de Daniel, FED, que significa formulario, sí, de declaración electrónica, 3241. Esta es la misma respuesta, si nos escuchó en hace 2 o 3 preguntas, también hubo una radioescucha que hizo la misma pregunta, entonces es la misma respuesta.
Perfecto. Siguen llegando, son las llamadas que acabo de leer, las que ya han llegado hasta el momento. No sé si quieran alargarse en cuanto a desarrollar alguno de los temas de las llamadas que más nos han preguntado. El método RECICO es un método que yo les quiero preguntar. En este método, ¿cómo se hace la declaración anual? ¿Es igual con todas? Que es el más light, ¿no? Podemos decirlo.
En el RECICO, que es el régimen simplificado confianza, se les exime de presentar declaración anual.
Okay.
No están obligados si solamente tienen ingresos de ese régimen simplificado confianza. Si tienen ingresos por dos o más actividades adicionales al RECICO, que podría ser RECICO y salarios, por ejemplo, son dos situaciones recurrentes. RECICO e intereses, si los intereses rebasan un monto de 100,000 pesos anuales, anualizado. Y ¿qué podría ser? RECICO y enajenación de inmuebles, por ejemplo, que enajenó su casa habitación o algo por el estilo, pues tendría que presentar declaración anual por esa actividad en particular, es decir, por la enajenación del bien o por algún otro ingreso que pueda tener simultáneo. Aunque vale decir que el impuesto del RECICO es un impuesto definitivo, no se va a conjugar, no se va a sumar con esos otros ingresos, sino que juega de manera cedular, es decir, de manera totalmente independiente. Quiere decir con esto que los pagos provisionales que estuvo haciendo por ese régimen de simplificado confianza se consideran definitivos en este caso. Y solamente tendría que presentar información de la otra actividad y ver cuál es el resultado.
¿Cuántos saben?
Con resolución miscelánea, perdón, licenciada, nada más en complemento de lo que ya don Benjamín decía muy, muy claro y acertadamente, como complemento, sí, en resolución miscelánea dice que para los contribuyentes del régimen simplificado de confianza no están obligados a presentar la declaración anual, no están obligados a enviar la DIOS es una declaración informativa. Sin embargo, sí, hay contribuyentes que pueden tener, como ya lo dijo don Benjamín, ingresos por RECICO. Ingresos por sueldos y salarios, ingresos por intereses, y tiene deducciones personales, entonces no haga caso de lo que acabamos de decir, acumule todo y presente su declaración anual, sí, porque tiene ingresos por dos o tres conceptos, de los capítulos de los nueve.
Y esto de las devoluciones del SAT tarda mucho, ¿cuál es el tiempo o el plazo fijado para saber que ya no te llegó?
40 días hábiles, efectivamente.
Si en 40 días no te llegó, ya no te llegó. Ya tienes que hacer otro tipo de
movimientos. Debemos decir que las experiencias de años recientes, pues han sido, el año pasado fueron regulares, podríamos decir. El antepasado creo que fueron buenas, es decir, que sí lo regresaron rápido. Pero cuando está bien toda la información que se presenta en la declaración, la información que contiene la plataforma, generalmente la devolución es rápida, es ágil. Extraordinariamente se presentan situaciones extraordinarias para algunas personas en donde no les llega rápido su devolución, pero la experiencia no es tan mala, creo.
Perfecto. También, fíjese que nos habló también el pensionado de Estados Unidos, que es otra persona, creo que me confundí con el otro, y dice, soy Salvador, mi pensión son aproximadamente 250,000 pesos. Es el que preguntaba si tenía que... Si tenía que... ¿Mandé?
Perdón, tenía usted el uso de la palabra.
Sí, es el que preguntaba si tenía que hacer algún pago de impuestos en México.
No, realmente él y la otra persona no superan la obligatoriedad de presentar la declaración anual.
Entonces,
por los ingresos.
Perfecto, y ya le están pagando todo, como dice usted, al gobierno de Estados Unidos y ya.
Ya, el IRS, sí, en USA, ya efectuó la retención del impuesto de la renta correspondiente. Incluso estando allá, aquel dinero, esté o no pensionado o trabajando, cuando lo mande aquí por cualquier medio, ¿sí?, a cualquier beneficiario, lo que le llamamos las remesas de nuestros congéneres que están más allá del Río Bravo, sí, este depósito está exento de impuesto de la renta en México. ¿Por qué? Porque ya pagó impuestos allá.
Perfecto.
Hay un principio de bilateralidad por contratos para evitar la tributación.
Muy bien, si nos permiten, contadores, vámonos a una pausa comercial. Regresamos enseguida, son las 5 de la tarde con 44 minutos. Llovió fuerte en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿eh? ¿Cómo le fue de lluvia? Vámonos a la pausa y regresamos. Regresamos a Tribuna del Contribuyente. Estamos con los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín hablando acerca de la declaración anual de las personas físicas. Un tema importante, estamos en los tiempos ya de la declaración anual y bueno, siempre nos dicen los contadores qué hacer o nos recuerdan qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Tenemos más llamadas del público, contadores. Manuel García señala, yo pago impuestos de un carro de sitio. Régimen de confianza. Mi contadora está haciendo la declaración anual y estoy escuchando que los que están en RESICO no hacen declaración anual.
Es correcto. Lo que tienen que revisar con su contadora es o él mismo si tienen más ingresos, otros ingresos, tienen ingresos por salarios, una jubilación o pensión que rebase 400 mil pesos en el año, sí tendría obligación de hacer declaración anual.
Perfecto.
De todas maneras, perdón, si nada más es su único ingreso, vamos pensando que el taxi, sea que no es de plataforma, ¿sí? El taxi de sitio fijo, este es su único ingreso. De todas maneras, señor, ¿cómo se llama? ¿Manuel? Se llama...
Se llama Manuel García, sí.
Sí, don Manuel García, por favor, emita una constancia de situación fiscal. En esa constancia de situación fiscal vendrá... Sí, su régimen y las obligaciones fiscales. Y ahí esa constancia le va a decir y le va a disipar mucho de las preguntas que le estamos haciendo. Y si tiene duda, con constancia en mano, vuélvanos a hablar.
Perfecto, dice Alfredo Tamés Manzano, Tamés o Gómez, a ver, dice, felicito a los contadores por la cátedra de conocimiento que están dando.
Muchas gracias.
Dice, buenas tardes y saludos a todos en el programa. Presenté la declaración anual del 2024 en el régimen de sueldos y salarios y honorarios profesionales médico. Conforme a lo que tenía la plataforma del SAT, resultaba un saldo a favor, pero el SAT no me devolvió el saldo a favor y me dice en la columna de revisión SAT que tengo importe a cargo, ya que en los ingresos acumulables menciona son mayores a la declaración precargada, los cuales son iguales a los declarados por el contribuyente. ¿Me pueden ayudar en decirme qué debo hacer? De antemano, muchas gracias. Soy la señora Patti García.
Bien, creo que debe meter un caso de aclaración al SAT a través del bosón tributario y proceder a solicitar nuevamente la devolución, ¿verdad? Si es correcto el ingreso, si coincide con lo que le está prellenado en la declaración del SAT, pues decirle, oye, está llenado, está presentada la declaración de acuerdo al prellenado que tú me enviaste y conforme a toda mi información, coincide el ingreso, las deducciones y el saldo a favor.
Perfecto. ¿Nos dice cuál es el régimen fiscal, perdón, esta contribuyente?
A ver,
no. ¿Sí nos dice cuál es el régimen?
A ver,
perdón. ¿Sueldos
salarios?
Dice que es, sí, dice que son régimen de sueldos y salarios.
Ah, correcto. Sí. Lo que dijo don Benjamín Luquín es muy acertado. Sí, que revise perfectamente sus recibos timbrados, que revise su patrón, sus retenciones, y si está fielmente todo, no hay razón por la cual no haya...
Incluso que en el caso de aclaración acompañe todos los CFDIs estos, los timbres que tenga de sueldos.
Sí, como no le ha llegado seguramente don Benjamín y le sea claro, le van a responder que se vaya por la devolución tradicional, la que hemos venido ahorita con esta, sería la tercera vez que mencionamos, le sea claro, que presente su formato F3241 para que por la vía tradicional entre con toda la documentación que le va a dar.
Perfecto, Claudia Sánchez dice, soy RESICO y escuché que el CFDI se hace el mismo del ingreso. ¿Cuál es el fundamento? Porque yo lo hago días después, pero dentro del mes de pago, ¿estoy bien o no? Dice que lo hace el mismo día.
El fundamento es que el CFDI se hace en el momento en que se va a cobrar, salvo, excepto que se le ponga PPD, pago pendiente de definir, es decir, que vaya a ser un complemento posterior porque va a recibir uno o varios pagos de ese CFDI. Pero si ese CFDI se paga en una sola exhibición, se debe de hacer en el mismo día en que se recibe el pago.
Y tiene una razón tecnológica, licenciada Claudia Manuela, para nuestra audiencia y nuestro radioescucha, tiene una explicación tecnológica. Sí, los comprobantes, facturas electrónicas, nacieron con el nombre comprobante fiscal digital por internet para que sean emitidos en tiempo real y para que sea generado en tiempo real y para que se vaya al correo electrónico del receptor en tiempo real. Esto significa que si el CFDI es del día de hoy, 30 de marzo a las 5:51 p.m., debe salir y el complemento de pago igual, ¿sí? Para que coincida el impuesto a la renta con el IVA. Y el fundamento está en el artículo 5D de la ley de IVA.
Igual en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, ahí puede ver el fundamento. Si hace el CFDI en el primer día del mes de abril, pues ya no le va a contabilizar como si fuera el ingreso de marzo, se lo va a considerar el sistema como si corresponde a abril.
Así es, y la misma autoridad licenciada ha dado pie a esta confusión, porque hay un numeral de la resolución miscelánea fiscal que dice, licenciada Claudia Manuela Pérez, tiene 5 días posteriores para que genere usted el complemento de pago. Imagínese que usted timbra el 30 de diciembre y lo manda 5 días después, el 6 de enero, adiós a la deducción en ISR y adiós al acreditamiento en IVA, porque están fuera de ejercicio y están fuera de periodo uno y otro, están desfasados. Esa es la razón por la que Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues no compramos si lo que sale en esa resolución miscelánea.
Perfecto. Y un poco más, haciendo énfasis en ese mismo tema, la autoridad requiere mucho a muchos contribuyentes en que le hagan aclaraciones precisamente por esos desfasamientos, en que así no coincide el ingreso declarado con lo que manifiesta el contribuyente, porque están desfasados los CFDIs.
Sobre todo en los regímenes a flujo.
Sí, sí es correcto.
Regímenes fiscales a flujo efectivo.
Perfecto, vamos con otra llamada del público. Dice, buenas tardes, sí estoy en Recico. ¿Cuál es mi plazo para entregar utilidades? Gracias, soy Humberto Sea.
Tiene trabajadores, seguramente.
Sí.
Sí, sería en el mes de junio, es decir, 3 meses después de que tenga la obligación de presentar la declaración anual. La debe presentar en abril, sería mayo, junio, julio.
Dos meses,
60 meses, días.
Si presenta en abril, días. Va hasta el 30 de junio como máximo.
Junio.
Perfecto. Dice, señor Reynoso, dice, buenas tardes. ¿Saben si ya funciona la página del SAT en la aplicación para enviar la DIOT? Gracias por la orientación.
La semana pasada nos hablaron varios radioescuchas y nos dijeron que estaba problemada esa página. Sí, hoy por hoy no tenemos ninguna notificación o aviso o conocimiento que siga mal, por lo cual sí, siga usted intentándolo y si no, cambie de navegador. No sabemos en qué navegador está, pero cambie de navegador si sigue teniendo problemas, vuélvanos a hablar.
Perfecto, otra llamada dice María Nuño, pregunta. Buenas tardes, contadores y Claudia. Si una persona le están requiriendo la presentación de la declaración anual 2020, que porque tuvo más de 4 patrones, pero ya se verificó, solo tuvo 2 patrones, pero no al mismo tiempo, y los otros 2 no existen ni los conoce. Ya se validaron los RFC y no existen. ¿Qué se debe hacer? ¿Por qué hay CFDI cargados?
Hubo algunos problemas en donde, alguien en particular emitía CFDIs por valores o importes pequeños en favor de algunos contribuyentes indebidamente. Entonces aquí les sugerimos que meta un caso de aclaración en donde manifieste pues que no corresponden esos patrones, que nunca fueron sus patrones, nunca prestaron servicios con ellos y esos CFDIs no son procedentes.
Perfecto, son las llamadas que tenemos. Y qué lata, ¿no?, contadores, de esta persona que tenga que hacer ese tipo de aclaraciones, ¿no?
Sí,
¿Por qué se da ese tipo de defraudaciones o por esas falsedades? Si el SAT está cuidado.
Precisamente en esos años 21, 22, creo que alguien estuvo haciendo un mal uso de los RFCs de algunos contribuyentes trabajadores con la intención de generar subsidio, crédito al salario. Entonces, parece ser que en algo se abusaba, se usaba para generar ese crédito fiscal. Entonces, es lo que suponemos.
El delito se llama suplantación de identidad fiscal. Sí, esto significa que esas personas que se dedicaban precisamente a eso, a generar saldos a favor, que no eran los que le respondía a cada contribuyente, y así anduvieron buscando esa parte. Esa parte quedó regularmente cubierta o quizás superada, porque el año antepasado salió una disposición en la resolución miscelánea que dice, estimado patrón, cuando tú tengas un trabajador por primera vez que llegue a tu empresa y que ya tenga su RFC, tienes que darme un aviso, avisarme que este trabajador inició hoy. Y cuando este trabajador lo des de baja, preséntame el aviso de baja. Esto significa que en el sistema, ya con esos altas y bajas, como si fuera el seguro social, sí, ya podría evitar y controvertir este tipo de fraudes.
¿Se presentaron en muchos casos? ¿Vieron ustedes muchos casos o no?
Sí, como no, hace cuatro años, hace cinco, tres años, sí, en todos los estados de la República, por no decir o por exagerar, estuvo esa suplantación de identidad fiscal.
¿Y ustedes les llegaron aquí en Jalisco casos de ese tipo?
Sí, sí.
Sí, claro, sí, nos hablaron mucho en este programa, muchas llamadas con ese mismo problema, sí.
Así es. Y fíjese, por ejemplo, domiciliada, don Benjamín Luquín en Guadalajara. Y el patrón era de Piedras Negras, Coahuila 1, y el otro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el otro de Tepetongo, Zacatecas, y el otro de Tinguindín, Michoacán. Imagínense cómo operaban estas personas.
Perfecto, pues ya nos vamos, contadores. No sé si quieren decirme algo para finalizar, son tan amables.
Pues de mi parte que seguiremos detallando, como ya lo mencionó mi compañero Juan Ramón Olagues, todos los regímenes de personas físicas, las actividades de personas físicas, pero el régimen de personas físicas con todas sus actividades, estaremos viendo particularidades de algunas de ellas para que estén atentos, nos escuchen y que puedan llenar su declaración correctamente.
¿Y cuál es la mayor duda o cuál es la mayor crítica de este año en cuanto a la declaración anual de personas físicas?
Pues la inquietud de todos, los saldos a favor que fluyan rápido, ¿no?
Y apenas los vamos a ver cuando empiece el 1 de abril, es decir, pasado mañana con la presentación, ¿verdad? Y aquí pues estaremos al pendiente de esos resultados, licenciada. Por el momento agradecer su conducción y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes, contadores Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues. Gracias por este programa. Reitero, estamos hablando acerca de la declaración anual de personas físicas, un gran tema, un tema muy amplio que se estará tocando por parte de los contadores en los siguientes dos o tres programas.
Efectivamente.
Correcto. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, contadores. Muy buenas tardes. Que estén muy bien.
Buenas tardes.
Gracias, estamos en su programa Tribuna del Contribuyente. Ya finalizamos. Víctor Morales estuvo en la conducción de los controles técnicos. En los teléfonos, Berenice Flores, amable como siempre. Muchísimas gracias por sus llamadas, muchas llamadas de este programa. Felicidades, contadores. Gracias. Yo soy Claudia Manuela Pérez y estuve hoy en la conducción de este programa en lugar de mi compañera Mercedes Altamirano, que mañana ya se reincorpora a sus actividades normales. Gracias.